Mi nombre es Anaís Acosta y el día de hoy es 12 de noviembre del año 2005 y nos encontramos con el señor José Ramírez Delgado en la ciudad de El Paso, Texas. Buenas tardes, señor Ramírez.
Buenas tardes, señorita.
¿Cómo está?
Bien, gracias a Dios.
Vamos a empezar. Dígame cuál es su nombre completo.
José Ramírez Delgado.
Delgado. ¿Dónde nació usted?
Yo nací en Sierra Mojada, Coahuila, México.
Y dígame, ¿ahí nacieron sus padres también?
No, mis padres son originarios de León, Guanajuato.
De León, Guanajuato. ¿Cómo se llaman sus
Mi papás? Papá se llamaba José Vallejo, José Ramírez Vallejo. Y mi mamá se llamaba Hilaria Delgado García.
García. ¿A qué se dedicaban sus papás?
Mi papá en Sierra Mojada fue minero. Estuvo de mayordomo en la compañía minera. Y de allí se acabó el trabajo en la minería y nosotros nos fuimos todos para Torreón, Coahuila, o sea, para la comarca lagunera, al estado de Durango. Entonces, nosotros nos fuimos a vivir a un rancho que se llamaba Palo Blanco Durango, municipio de Gómez Palacio. Bueno, cuando la repartición de tierras, que dio el gobierno, entonces mi papá se enlistó para ser campesino. Entonces, a nosotros nos dieron el terreno, y en ese terreno era un monte, no había casa, no había nada, era un monte, y ahí nos fuimos a vivir mi padre y mi hermano fallecido y yo.
Dígame, ¿cuántos hermanos tuvo?
Bueno, hermanos, pues fueron como cinco hermanas y tres hermanos, cuatro hermanos.
¿Se acuerda de sus nombres?
Bueno, sí me acuerdo. Bueno, uno se llamaba Gerardo. Fue el mayor, y luego Paula, luego Dolores, Josefa, Guadalupe, Manuel, Juan, y había dos más que no me acuerdo, porque ellos nacieron y murieron chiquitos.
Ah, qué lástima. Dígame, señor Ramírez, ¿cómo era la vida ahí donde nació?
Mire, la vida en aquellos años era muy pobre, porque México se encontraba en una situación muy difícil. Y nosotros nos fuimos a vivir al monte, porque ahí la repartición de tierras, cuando los ejidatarios, mi papá y yo abrimos ese rancho, que ahora es un poblado. Era monte, no había nada. Ahí sufrimos nosotros.
¿Cómo se llama ahora?
Se llama Poblado 6 de Octubre de Durango, municipio de Gómez Palacio de Durango. Nosotros lo fundamos. Ahí vivimos en el monte. Mi papá tenía un carro de dos ruedas y lo puso, hizo un hoyo e hizo la casita como un hoyo. Ahí dormíamos. Ahí empezamos.
Nada.
Después ya quitamos allí aquello porque mi papá se puso a hacer leña y a vender leña para la alimentación de nosotros. Entonces hicimos una casa de ramas, así de palos de ramas, y ahí vivíamos. Pero entonces ya empezó a llegar más gente allí, fueron llegando, porque nosotros abrimos las tierras a sacar, a tumbar todo, ¿no? El monte para empezar a abrir, para sembrar. Pero ya vieron que había ánimo allí, ¿no? Y empezó a llegar gente. Y a abrir más terrenos, hasta que se hizo el poblado. Ese poblado 6 de octubre llegó a tener un establo que se componía, la ordeña eran de 200 vacas, y en el campo de cría había como 400 vacas.
Wow,
que se las dio el gobierno para los campesinos.
¿Eso se las daba el gobierno?
Sí, para los campesinos. Entonces mi papá se encargó de eso, del establo, del ganado.
Ah, qué bien.
Sí.
Y dígame, ¿había escuelita ahí?
Bueno, no había escuela, era porque era un monte, como le acabo de decir, ¿no? Pero de allí ya empezó a ser grande. Entonces, la escuela, yo recuerdo que estuve en la escuela, era un jacalito, una casita, porque éramos poquitos los alumnos, éramos contados, ¿no? Pero ya se fue haciendo más grande. Ahorita hay una escuela de preparatoria allí.
Ah, fíjese. Sí.
Tiene su plaza, tiene sus árboles, tiene sus escuelas, tiene sus calles, las calles tienen sus nombres, y es un poblado.
Ah, pues ha crecido
mucho.
Y dígame, ¿hasta qué grado escolar llegó usted? ¿Hasta qué año de escuela
bueno,
terminó?
Yo duré nada más, en la escuela duré primaria hasta segundo año o tercer año, no recuerdo.
¿Y por qué se salió?
Me salí porque yo era muy travieso y me corrieron de la escuela.
¿Qué hacía?
Yo era terrible.
Cuénteme un poco de su niñez, ¿qué hacía?
Pues yo era muy travieso hasta en mi casa, sí, y en la escuela. Y ahí no me aguantaron y me corrieron de la escuela.
¿Y qué hizo?
Me fue a trabajar, mi papá y al campo.
¿Y qué hacía?
Pues sembrando el algodón y sembrando yo de mi papá. Esa es mi historia, ¿eh? Una historia muy bonita día, gracias a Dios. Y le doy a Dios gracias que yo soy un hombre que no tengo, nunca tiene problemas con nadie.
¿Es un hombre feliz?
Sí, le doy gracias a Dios. Donde quiera que he estado, he sido feliz.
Qué bueno.
Y con corta recomendación y con pruebas que tengo.
Qué bueno, sí, me da mucho gusto.
Y qué sirve.
Bueno, cuénteme un poco de cuando era niño, ¿qué hacía, sí, aparte de trabajar?
Yo era un hombre.
¿Se le hacía pesado trabajar desde niño?
Sí, yo desde niño.
¿Cuántos años tenía cuando empezó a...?
Cuando abrimos el rancho, yo tenía como 7 años. Yo recuerdo que tenía como 7 años. Y pues en el campo, tumbando los mezquites y abriendo para sembrar. Pues ya se hizo el rancho grande y gracias a Dios. Y ahorita está, la gente vive ahí, pues será bien, yo no he vuelto para allá.
Dígame, señor Ramírez, ¿cómo se entera usted del programa Bracero?
Bueno, mire, yo en la Segunda Guerra Mundial, yo fui preparado en un cuartel, fíjese, yo estuve en el ejército.
¿Quién lo preparó?
El gobierno.
¿El gobierno?
El gobierno.
¿De
sí,
qué país?
De México. A nosotros, cuando la Segunda Guerra Mundial, a la clase de 1924 y 25, nos llevaron a los cuarteles a preparación. Yo fui uno de ellos.
¿Qué era la preparación? ¿Qué les hacían?
El ejército, combates de guerra y todo. Porque México se metió México le declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón. Entonces a nosotros, pues tuvieron que arrimarnos a preparación, a los jóvenes. Pero no más jóvenes que estaban, los que se examinaron de todo a todo, eran puros jóvenes preparados y que fueran activos para el ejército. Y fue uno de ellos.
¿Qué año fue eso?
El 44, señorita.
¿Y cómo se entera del programa Bracero?
Sí, permítame. Entonces, el 44, el 45 salí yo del ejército. Y me vine con mis padres al rancho a sembrar. Pero yo oía que aquí en Juárez, que los Estados Unidos y me vine el 45. Yo llegué a Juárez el 10 de septiembre de 1945. Llegué a Juárez y estuvimos aquí como unos 4 o 5 días en Juárez y nos fuimos al Valle de Juárez se llama yo no recuerdo, y ahí pasamos de mojados ilegales al rancho 90 que está en McNairy, Texas, allá abajo. Ahí estuve yo trabajando en las pescas de algodón. Yo salí en diciembre, regresé a mi tierra. Fue el 45, el 46 me regresó otra vez aquí a las piscas, igual ilegal.
Pero ¿cómo se enteraba? ¿Cómo sus amigos le decían? ¿Lo veía en el periódico?
Sí, no. Es que cuando yo salí del ejército, oía decir que en los Estados Unidos quedaba mucho trabajo. Y dije, pues yo voy a los Estados Unidos. Pero yo tuve un problema con mi familia, con un hermano, y que pues, también por eso me vine. Pues cuando yo salí del ejército, entonces el gobierno me puso a mí de instructor militar ahí en el rancho. Entonces mi hermano no quería ir al servicio militar, no quería. Entonces yo mandé a unos policías y que lo sacaran de la casa para que fuera y a prestar su servicio, y tuvimos un disgusto por eso, y ya no estábamos bien ahí en la casa, le digo, por eso. Yo lo tuve que llevar al ejército por medio de la autoridad, a que prestara su servicio el ejército.
¿Sí, era su obligación?
Era mi obligación como instructor militar.
Así
sí
es.
Entonces yo subí tan duro que ni a mi hermano le perdoné. Tú tienes que formarte y tienes que prestar su servicio aquí, dije mi hermano. Mi hermano se asustó y estábamos así, dije, mejor me voy. Ya unos amigos míos y vámonos para Juárez, pues vámonos a conocer Juárez, y aquí en Juárez que vámonos para Estados Unidos y que fui, que pues vámonos.
¿Y cruzó alguna vez con el programa Bracero firmando
sí,
contrato.
Sí, bueno, permítame. Entonces yo salí, salimos nosotros, salía yo, y en el 49 estuve aquí en Isleta con el señor Mr. Cax, es un americano. Y luego de allí ya abrió la contratación en el Fort Bliss, el 49, en septiembre del 49. De allí ya nos contrataron y ahí me tocó en Pecos, Texas. Ahí duró hasta diciembre. De ahí salimos para México, cumplimos contratos. El 50 hubo una contratación en Juárez, en el hipódromo. Ahí me contraté. Me tocó King Clean.
Me gustaría que me contara un poquito más de cómo fue la primera vez que usted entró con contrato.
Aquí no.
¿Dónde fue? ¿Aquí
en el Fort Bliss?
En
el Fort Bliss fue la primera vez.
Pero les hacían, tenían que llenar los papeles.
Sí, aquí
en Juárez,
en el Fort Bliss, no.
¿Y cómo cruzaban?
No, es que no estamos aquí legales.
Ah.
Entonces, el gobierno americano y el gobierno mexicano tuvo un acuerdo para que todos los ilegales fueran contratados y ya no nos molestaran y cruzaran México, ir a México. ¿Sí? Entonces los papeles los dieron aquí en el Fort Bliss.
¿Y cómo eran esas contrataciones? ¿Cómo eran esos centros de contratación? ¿Qué les pedían?
Pues aquí mandamos los nombres, porque no tenemos ningún papel nosotros, mandamos ilegales. ¿Sí? Los nombres, donde vivían, los padres de uno, los mamás, papás y familiares, nada más. Y eran los contratos. ¿Sí? Después, cuando ya en México, que nos contamos en el hipódromo, entonces ya nos pedían la identificación. Pero aquí nosotros no tenemos ninguna identificación, ¿cuál? Mandamos ilegales. ¿Eh? Pero cumplimos nosotros, en diciembre salimos para México. ¿Eh? Entonces, aquí nosotros nada más damos la edad, los nombres, la edad, dónde nacimos y nada más total.
¿Les hacían algún tipo de examen médico?
No nos hicieron nada, aquí no. Porque como estamos ilegales, nada más están las secretarias ahí levantando las ditas y tomando los nombres, nada más. Era todo.
¿A dónde lo mandaron esa vez?
A Pecos, Texas.
¿Con Mr. Cox es el que dice?
No, cuando estaba con Mr. Cox, él fue el que me llevó al Fort Bliss. Y allá estuve yo fui contratado, se llama, el patrón se llama, Paul Harbert, en Pecos.
¿Y qué hacía ahí?
La pizca de algodón, pura pizca.
¿Cómo es la pizca de algodón? Para los que no sabemos. ¿Qué tipo?
Bueno,
de
está fácil, no está fácil. Está fácil. Es el capullo de algodón, ¿verdad? Pues no más agarrar con los dedos, con los cinco dedos, nada más. Es una cosa sencilla. Pero venían del sur gente que no conocían.
¿No gente, conocía el algodón?
Sí. Por eso nosotros vamos hablando por partes. ¿Por qué duré yo aquí 15 años? ¿Por qué?
Dígame,
porque
¿por qué?
Permítame, cuando estuve, una vez que yo no vine ilegal, yo me saqué una beca en una escuela de agricultura en Durango. Y ya no vine, yo vine por 8 o 9 meses aquí. Me fui a la escuela de agricultura a estudiar.
Qué bien.
Y de ahí me cambiaron a otra escuela, Coahuila. Pero en la escuela no salimos porque no había alimentación completa para nosotros. Estaba la ración de comida muy, muy, muy poca. Tuvimos que salir. Y allí nosotros, de mis compañeros que estaban con una escuela, salieron dos personas muy importantes, que son muy conocidos en México y en el extranjero.
Dígame.
Uno de ellos es artista de cine. ¿Eh?
¿Quién es?
Le dicen el Jirafales, Rubén Aguirre Jirafales. Él tuvo conmigo en la escuela. Moisés Camacho, un gran pelotero de la Liga Mexicana que estuvo jugando aquí en las Ligas Mayores. Moisés Camacho, muy Camacho.
Muy Camacho.
Muy Camacho,
sí, sí.
Muy conocido él, en el medio del béisbol. Y salió otro, un trompetista que tocó en México con Luis Arcaraz. ¿Sí? Fueron mis compañeros de escuela.
¿Y ellos también estaban de braceros?
No, ellos no, estamos allá en México. Ellos no, nomás nada más yo. Y ya me regresé cuando ya me vine otra vez. El 45, que ya me vine, me salí de escuela. Entonces, yo aquí caí preparado en la agricultura. Yo vine preparado,
sabías,
ya sabía.
¿Sí?
Sabía desde muy chico la agricultura, pero en la escuela la aprendí más. A Dios gracias, y la conozco. Aquí no tuve ningún problema con los patrones.
Entonces, usted ya sabía,
sí,
ya sabía piscar el,
sí,
algodón, ¿no?
Entonces, yo aquí fui perito. Yo fui aquí bracero especial. Fíjese. Y miren, todavía aquí tengo las cartas para que las lean. Ahí están.
Qué bien, ahorita tomamos,
sí,
Nota
Y viven, unos viven, otros viven unos hijos de ellos, y otros viven, y pues usted sabe, yo no sé.
Dígame, ¿cómo los trataban los patrones?
Bueno, mire, yo no tengo que hablar nada de los patrones, porque yo conocía todos los trabajos, maquinaria y todo. A mí los patrones me apreciaban, fíjese. Y yo fui perito en los jardines, platiqué que otra vez en el Country Club estuve trabajando. Me prestaban mis patrones ahí con ellos, iban por mí allá al rancho.
Fíjese. ¿Y qué hacía ahí en el jardín?
En los jardines, todo, lo que es la yarda, todo.
Las arreglaba.
Inclusive del Paso a Texas hubo un concurso de jardines en el Country Club y yo participé, mi jardín participó.
Sí,
y no recuerdo si sacamos el segundo lugar o el tercer lugar.
Pues les fue bien.
Y otra vez con Charles Dierman, vive en el Country Club, muy conocido aquí en el Paso de ese señor.
Sí,
y el jardín de él estaba muy grande. Y participó en eso, en esa competencia de las yardas, fíjese.
Qué bien, qué bien.
No recuerdo si sacamos el segundo o el tercer lugar.
Qué bien.
Nosotros.
Platíqueme un poco más cuando estaba ahí en Pecos. ¿Cómo era donde vivían? ¿Les daban cuartitos?
No.
¿O cómo?
Nosotros sufrimos mucho en Pecos, porque éramos muchos nosotros.
¿Cuántos eran?
No me recuerdo si éramos 150, que estábamos en el rancho.
¿Y dónde vivían?
Así en un cuartito. Ya cuando llegamos a Pecos, ya estaban los cuartitos hechos de adobe.
¿De adobe?
Dormíamos ahí tres en cada cuartito. Entonces nosotros, el agua estaba muy salada.
¿De tomar?
Y sufrimos mucho nosotros del estómago. Todos los braceros nos enfermamos del estómago.
Pues sí.
La comida, duramos para hacer comida porque no se hace la comida bien por la sal del agua. Los frijoles no se cocían bien. Lavábamos la ropa, la teníamos en los mezquites. Ahí teníamos la ropa que lavábamos. O sea, nosotros nos dedicábamos el sábado, trabajamos medio día nada más. Nos pagaban y en la tarde, el domingo, a lavar la ropa para en la semana trabajar. Ya será.
¿Y toda la semana trabajaban?
Toda la semana.
¿De cuál era su horario?
Pues no teníamos horario porque era pizca algodón. Y entramos a las 7, 8, 9, pues según a veces caía mucho rocío y teníamos que entrar a las 10 de la mañana que se secara el algodón. A veces llovinaba, pues piscamos hasta en la tarde que se secara el algodón.
¿Y cómo les pagaban? ¿Por saco?
No, por libras.
¿Por libras? Sí. ¿Cuánto les pagaban? ¿No se acuerda?
Me pagaron, no recuerdo, tengo yo un contrato, no recuerdo. Lo pagaban a... no recuerdo. El quindal, o sea, la 100 libras. Fue a 1.50. Fue a 2 pesos las 100 libras.
¿A 2 dólares?
Dólares. Y el horario, o sea, trabajando en el campo por hora, nos pagaban a 50 centavos la hora. Cuando era por horas.
Cuando era otro tipo de trabajo.
El mismo trabajo, bueno, que era riegos, o iba al tractor, o iba a otras cosas, menos pizca, era 50 centavos la hora. Así estaba en el contrato.
Ah, ok.
En 50 centavos la hora.
Entonces a usted le hacían firmar un contrato y ahí decía
sí.
¿Cuánto le
pagaban? ¿Cuánto? Ahí tengo. ¿Cuánto nos pagaban? De algodón y de trabajo de riego, de tractor. Eran 50 centavos la hora.
Dígame, me decía que le pagaban los sábados.
Sí, nos pagaban a mediodía los sábados.
¿Y le pagaban en efectivo o con...?
En efectivo.
¿Con cheque?
No, en cheque no, en efectivo.
Okay.
Todo en efectivo.
¿Y de ahí se iban a hacer el mandado?
Pues bueno,
cocinaban, ¿no?
Sí, pues nos llevaban al mandado. ¿Eh? Íbamos al mandado a Pecos, nos llevaban y en la tarde nos regresábamos al rancho. ¿Eh? Y usted sabe, cuando llegamos a Pecos, no se imagina la gente cómo estaban las tiendas de contentos, los restaurantes, las cantinas, los bailes contentos con nosotros, porque ahí dejamos nosotros dinero comprando en las tiendas. Las cantinas estaban peor.
Sí, me imagino.
Y los bailes.
¿Qué hacían para divertirse?
Bueno, ya cuando estábamos en Pecos, que ya teníamos ya que comamos ropita así para vestirnos, ¿no? Había un baile que se llamaba el Zaragoza. Y ahí nos íbamos a Zaragoza. Al baile, ¿eh? Y ahí yo conocí a un músico el del baile, nos hicimos amigos.
¿Ah, sí?
Se llamaba Beto Villa. Beto Villa tenía 4 musiquitos, venía de San Benito, Texas. San Benito. Y él me decía, porque era muy tomador, el músico. Dice: mira, me decía el Joe Ramírez, no me decía José, no.
Yo.
Mira, mira, yo voy a tener mi orquesta. Yo voy a tener mi orquesta. Me se ha tomado, ¿eh? Desapareció, señorita. Yo después me di cuenta, ¿a quién le pasó? Al año.
Tenías orquesta.
La orquesta que fue internacional. Y yo tengo en la casa piezas de él, que ya no existen ni en El Paso, ni en Juárez, ni en las difusoras, ni nadie tiene más. Yo tengo ese
Porque
cassette.
eres amigo.
Y la te tengo. Tengo esas piezas de que él las compuso.
Qué bien.
Las tengo.
¿Y qué más hacían los braceros para
Bueno, de ahí ya.
distraerse un poco? Pues
No,
toda
pues
la
ya nosotros
semana
ya
trabajar.
salimos nosotros en diciembre. Se acabó la pizca. Y ya salimos. Ya
Y
se. Ya.
dígame, cuando les manda usted dinero a su
Sí,
familia?
a mis papás, yo no estaba casado. Ni mis padres, ni mis papás.
¿Y cómo les
Sí.
mandaba el dinero?
Pues, fíjese que. Pues no, estaba un poco difícil. Porque cuando estuve aquí en el día, yo una vez le mandé a mi mamá dinero para el 10 de mayo. El dinero duró mayo, junio, julio, agosto, hasta diciembre duró el dinero allá en Torreón. Y no se lo pueden entregar. Hasta que fui yo en diciembre, en Navidad. Le dije, mamá, le mandé un dinero el 10 de mayo. No lo recibió, no lo recibí. Entonces me fui yo al correo.
Y ahí estaba.
Ahí estaba el dinero.
¿Y
Fíjate.
por qué no se lo entregaron?
Es que había unas cosas malas ahí en México. ¿Sí? Cuando los braceros, se oía decir, yo no confirmo, señorita, pero se oía decir que en el correo abrían las cartas y sacaban los dineros, fíjese.
Uy, qué mala onda.
Dice, a mí no me, bueno, a mí no me tocó. No, nada más me tocó que a mi mamá le duró mucho hasta que llegué a Torreón.
¿Y no les mandaba cartas?
Bueno,
Usted.
sí.
Sí.
Sí, bueno, cuando se empezó no, porque pues está muy difícil, porque las cartas duran mucho para llegar, ¿ves? Allá a Pecos. Pero cuando estaba aquí en Clean, sí, pues me iba a Juárez cada 8 días. Yo ahí tenía familiares y ahí, pues no por teléfono, pues por pura carta, porque no había teléfono, no teníamos,
Pues
no
sí.
había nada.
Cuénteme la primera vez cuando dice que se regresó en diciembre. ¿Cómo fue su vida diferente?
En México, bueno, fue muy difícil. Fue muy difícil porque México se encontraba en un sector muy difícil en México. Estaba muy pobre. Y México se vino componiendo cuando los braceros, porque ya empezamos a mandar dinero allá. Ya entonces ya las familias empezaron a comprar ya cosas en el pueblo, ¿no? Usted sabe, pues ya era un aliviano para las familias y para México, fíjese. Y aquí cuando yo caí aquí a los Estados Unidos, que vine aquí. Aquí no había hombres trabajando en el campo, no había puras mujeres, señoritas, señoras en el campo, en el campo trabajando,
En la pizca,
sin todo, porque no los hombres andan en la guerra,
en la
en
guerra,
la
pues sí.
guerra. Entonces, cuando nosotros abrimos aquí, que ya compramos los contratos, la gente en Pecos no se imagina lo contento que estaban en las tiendas.
Pues sí,
Los
porque
restaurantes, y ese. Era una alegría en Pecos. Porque cuando llegamos a Pecos, Pecos estaba triste, solo. Pero llegaron los braceros, a Dios gracias, y se levantó Pecos, fíjese. Y no nomás Pecos, todas las ciudades de Estados Unidos se mejoraron. Todos, con nosotros.
Y de México, cuénteme, ¿cómo era la vida
Bueno,
cuando?
la vida de México estaba muy difícil. Había mucha pobreza.
¿Pero usted ahorró dinero cuando estaba aquí trabajando?
Sí, cuando estaba aquí, sí. Pues diga, pues yo estaba aquí trabajando, yo le mandaba.
¿Y mejoró su vida?
Mejoró mi vida, sí.
¿En qué sentido?
Mejoró mi vida en esto, de que yo toda mi vida me ha gustado vestir bien. Me ha gustado divertirme. Yo estudié música, ¿eh? Me gusta mucho la música, me gusta mucho el baile. Y ahorita no, porque ya me da, no, pero yo estudié música, sí.
Qué bien.
Y me dio mucho por estudiar, pero estábamos muy pobres, mi papá estaba muy pobre, no estaba muy pobre, no se podía hacer nada, no se podía, en el rancho no se podía hacer nada, nada, fíjese. Y pues ya, yo mi vida, a Dios gracias, le doy gracias aquí a los Estados Unidos, que aquí aprendí mucho, mucho aprendí aquí en Estados Unidos, fíjese.
¿Qué aprendió?
Aprendí la agricultura más de lo que sabía. Que a algunos señores de mis patrones hasta se quedaron como como así, como de admiración por lo que yo hacía en el rancho de trabajo. Yo estuve internado en la Hotel Providencia por un trabajo que hice. Ahí me internaron.
¿Qué le pasó?
Un trabajo que nadie quería hacer, fíjese, nadie de los trabajadores.
¿Cuál era?
Yo lo hacía. Mire, en las acequias, donde riegan, donde llevan agua, ¿no? Sale mucha hierba. Entonces, esa hierba había que secarla con diésel. Regarlo, ¿no? Toda la hierba, pero con el sol se seca la hierba. Después de que se seca, con un soplete con gas, con lumbre, a quemarla.
Sí.
Entonces, a mí me tocaba como en junio, en julio, andar por abajo quemándola.
¿Y qué le pasó?
Me tapé la orina. Me tapé. Me llevaron al rancho, ya no orinaba porque estaba tapeado. Ahí el patrón me llevó unas bolsas de hielo, pues las pusieron y ya más o menos pude orinar poquito. Me trajeron a la Providencia. Ahí estuve yo encamado en Providencia. Estuve encamado. Fíjese. Ya me compuse, gracias a Dios, y ya salí, me llevaron al rancho. Pero ese trabajo es muy difícil, señorita. Fíjese.
Y peligroso, ¿no?
Peligroso. Sí, fíjese. Pero a Dios gracias.
¿No le pasó nada?
No. No, fíjese que no.
Dígame, señor Ramírez, ¿qué significa para usted el haber sido bracero?
Mire, el hacer ha sido bracero para mí es una cosa muy grande para mí. ¿Sabe por qué? Mire, así como cumplí yo en México mi servicio militar en el ejército, así vine a cumplir aquí mi trabajo al extranjero. Y créamelo, sí, que yo no hablo mal de los Estados, hablo bien, porque de aquí nosotros, lo menos yo aprendí, y me puse ropa que nunca me había puesto, fíjese, así. Comía comida que nunca había comido yo en mi rancho, fíjese. Por eso yo no hablo mal de aquí, no. Yo doy gracias a Dios, a los Estados Unidos y a México, que aquí fui contratado y cumplí con mi deber como trabajador del campo. Sí, así, señorita. Sufrí mucho aquí. Sufrí aquí. Sufrimos aquí.
¿Por qué?
Pues ya sufríamos a veces. Tenemos que trabajar con tanto frío, calor, trabajando, ¿no? Pues tenemos que trabajar porque necesitaba el trabajo. A veces no comíamos por el trabajo, andamos trabajando como en los riegos. No teníamos que. Yo aquí tengo un récord. Aquí en El Paso, en un rancho, tengo un récord, fíjese, de trabajo.
¿De horas?
Mi compañero de horas, mi compañero no lo he vuelto a ver, fíjese. Duramos lo que fue el sábado en la tarde, toda la noche, el domingo todo el día, toda la noche, hasta el lunes terminamos. Fíjese nomás.
¿Y por qué eran las horas tan largas?
Porque nadie quiso trabajar.
Pero no, nunca les obligaban, ¿no?
Sí, porque teníamos que regar el algodón. Si no regábamos el algodón, se pasaba el agua y ya no había riego, hasta otro turno que hubiera, cuatro, o sabrás cuántos días o semanas para que haya más
sí,
agua.
Sí, se iba a echar a perder.
Entonces teníamos que trabajar.
En general, ¿cuáles son sus pensamientos acerca del programa Braceros? ¿Piensa que fue algo bueno?
Bueno, sí, mire, sí. Fue muy bueno, fíjese. Ahora, yo trabajé con personas, aquí ahorita el señor, ¿usted sabe quién, verdad? El señor Reyes, pues yo ya lo conocí cuando estaba en la escuela. Yo trabajé con él 5 años con el papá de él, fíjese.
A mí,
en todo, donde me mandaron, señorita. Por eso ellos se dan cuenta de mi trabajo. Él se da cuenta de mi trabajo, fíjese. Por eso me siento orgulloso de que a él lo conocí y ahora es un gran señor. Un congresista en Estados Unidos, y ese nomás. Y cuando yo traje con ellos 5 años, y él da fe de mi trabajo, ahí dice la carta, ahí la traigo.
Sí.
Y así nada más, ¿no? Sino varios patrones, ahí traigo las cartas de los patrones, dice. Que yo cumplí con mi trabajo. Para mí no había frío, señorita. Para mí no habría calor, señorita. Para mí, con hambre o sin hambre, yo tenía que trabajar.
¿Es un buen trabajador?
Gracias a Dios. A Dios gracias que sí.
Qué bueno.
Fíjese, sí.
Para finalizar la entrevista, ¿tiene algo que agregar?
Bueno, sí, mire. Yo le pido aquí por medio aquí de ustedes. Yo estoy enfermo, yo estoy muy pobre, yo tengo pensión en México, pero mi pensión no me alcanza, pues me da muy poco, está todo muy caro. Y yo no sé si haga una cosa bien o mal. Yo le pido a los Estados Unidos que me ayude con lo que sea, una gratificación por los años que estuve aquí. Cuando van a decir todos Estados Unidos, nosotros venimos a prestar el servicio a Estados Unidos. Por eso le pido a los Estados Unidos que si me pueden dar una ayuda o una gratificación. Porque lo que van a dar en México, no sé si me den a mí o no me den. Porque aquí no sé cómo andan las cosas en México, pero que van a dar ese dinero. Pero si yo le pido a los Estados Unidos, por medio de ustedes, una ayuda.
Ahora es tiempo que lo ayuden ustedes.
Sí, una gratificación por los tiempos que estuve aquí, por los 15 años que estuve aquí de bracero. Fíjese. No sé si ya va mal con él decir eso, pero yo creo no.
No, claro que no.
Porque estoy haciendo una cosa que yo serví aquí. Cuando más necesitó Estados Unidos, aquí estuve yo. Aquí estuve yo presente y trabajando. Para que los Estados Unidos ganaran la Segunda Guerra Mundial. Los soldados allá peleando, ¿verdad? Y nosotros trabajando. Y así se ganó la guerra. Y lo digo con todo mi corazón y con toda mi voluntad que así fue. Porque así fue. Ellos peleando. Y nosotros aquí trabajando. Y así se ganó la guerra.
Ahora es tiempo de que lo ayuden a ustedes.
Sí,
entonces.
Yo le pido.
Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esta grabación llegue.
Sí, porque yo estoy enfermo. Estoy enfermo, señorita. Y no puedo trabajar. Yo estoy abandonado. Mis hijos me abandonaron. Yo vivo Dios y yo en mi casa. Pero ellos me abandonaron, mis hijos. No me preocupan mis hijos. Digo la verdad, no me gusta la mentira, señorita. Nunca me ha gustado eso. Yo soy muy sincero. Y yo soy muy conocido en Ciudad Juárez, en los medios políticos y no políticos. La gente me aprecia. A Dios gracias, fíjese.
Se nota.
Sí, tengo muchas cosas que platicar, fíjese.
Bueno, como ya le dije en otra ocasión,
Sí.
Vamos a continuar esta
Hay una cosa muy importante, señorita, que me pasa a decir. Mire, aquí en el Valle de Texas, en Nuevo México, el gobierno no quiso dar braceros. Ya no quiso contratar gente. Nosotros estamos aquí, ¿verdad? Entonces, estaba Ruiz Cortines de presidente. Entonces, aquí el jefe de la asociación y mi patrón, fueron a hablar con el presidente de la República para que le dieran, para que nos renovaran aquí los contratos y entrara más gente aquí al Valle del Paso de Texas, porque no nos quedó andar gente ya. Nosotros aquí nos quedamos. Y arreglaron. Entonces ya salimos a los nuevos contratos y los mandaron a Irapuato en un tren a contratar. Fíjese. Pero ya estaba todo arreglado.
Pues sí.
Fíjese.
Bueno,
después continuamos, señorita,
claro que sí,
porque
claro
tiene usted
que
hacer algo que hacer.
Claro que sí. Bueno, pues a nombre del Instituto de Historia Oral y de la institución Smithsonian, le agradecemos esta entrevista y si hay oportunidad, la podremos continuar. Yo se lo aseguro.
Sí, hay mucho más que platicar.
Claro que sí.
Mucho.
Bueno, pues estamos en contacto, señor.
Sí, señorita, cómo no. Ahí tiene mi domicilio y la señorita Marisol, usted ya sabe. Yo ahí voy allí y aquí están mis cartas para que tomen unas copias y mis fotografías.
Claro que sí, con esto concluimos la entrevista. Muchas gracias.
Muchas gracias, señorita.
Hasta luego.
Hasta luego, señorita.
Señor José Ramírez Delgado, entrevistando a Neisa Costa. Buenas tardes, señor Ramírez, ¿cómo se encuentra?
Buenas tardes, señorita Costa. Bien, gracias a Dios.
Bueno, pues para empezar esta entrevista, dígame cuándo y dónde nació.
Yo nací el 18 de marzo de 1925
¿Y en dónde nació?
en Sierra Mojada, Coahuila.
Coahuila. Dígame los nombres de sus papás.
Mi papá se llamaba José Ramírez Vallejo. Mi mamá, Hilaria Delgado García.
García. ¿A qué se dedicaban?
Pues mi papá trabajaba en un mineral. Era como mayordomo de un mineral en Sierra Mojada. Y mi mamá al hogar. El hogar.
¿Cuántos hermanos tuvo? ¿O tiene?
Pues yo me acuerdo que fueron como 12. Dos hermanos, 12 hermanos, entre hermanas y hermanos. Y pues sí me acuerdo de una de mis hermanas. Y la mayor se llamaba Paula Ramírez, y luego seguía Josefa, y luego seguía Juan, y Lola. Están de las mayores, pues no recuerdo lo demás, porque los otros fallecieron chicos.
¿Usted es el menor?
No, el menor se llama Manuel Ramírez, y luego yo sigo para arriba, y luego mi hermana Lupe, que todavía vive, y luego Josefa, la que está en Piedras Negras, que todavía vive.
Qué bien. Dígame, ¿cómo fue su infancia ahí en Coahuila?
Bueno, yo recuerde, yo tenía más o menos como unos 4 o 5 años cuando salimos de Sierra Mojada con rumbo a la comarca lagunera, porque se acabó la compañía minera, paró los trabajos. Entonces la gente tuvo que salir de allí y nosotros nos fuimos a la comarca lagunera con el fin de que mi papá iba a sembrar algodón. Y así fue, nos fuimos a Torreón, nos fuimos todos. Y llegamos a un rancho que se llama Horizonte. Yo tenía como entre 5 o 6 años, tenía yo, que yo recuerdo. Y en las tardes salíamos, nos sentábamos así en el fresco, en el patio de la casa. Y un día, una noche, era como de 7 o 8 de la noche, cuando nos sentábamos todos, mis papás y mis hermanos, y viendo la luna que estaba muy grande, color como naranja la luna. Y entonces abajo de la luna se puso unas letras de molde. Y de rato se quitaron, y luego otras de manuscrito.
No
Pero
sabe qué
no
decía.
sabemos qué decía. No sabemos qué decía. Bueno, no nomás lo vimos, yo creo que mucha gente lo vio en ese año. Los que están ahí fueron los que vieron. Y fue una cosa que nunca se había visto, según pláticas, ¿verdad? Pero en ese año, cuando yo tenía 5 o 6 años, se oyó rumores de la guerra, que iba a haber guerra aquí en el mundo, ¿eh? Entonces después platicaba la gente que lo que se vio en la luna, que eran anuncios que iba a haber guerra. Decía la gente, ¿no? Ya la gente ya antes, ¿cómo pasaba? Bueno, así pasó. Nosotros nos fuimos de ese rancho a otro rancho.
¿Por qué se fueron?
Nos fuimos porque en ese año iban a repartir tierras a los campesinos. Y a mi papá le tocaba recibir. Y nos fuimos nosotros, y a mi papá donde le iba a tocar era puro monte. Y ahí nos fuimos al monte.
¿De dónde?
De donde vivimos, nos fuimos a esa parte, que era puro monte.
¿Cómo se llamaba ahí?
Bueno, tengo un rancho que se llama Providencia, pero donde nos tocó el terreno para sembrar era puro monte, no había nada. Entonces mi papá puso un jacalito con ramas así para dormir. Pues ahí empezó mi papá a trabajar y nosotros. Entonces ya fuimos descubriendo ya terrenos, 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 y empezó a llegar gente ahí con nosotros. Y llegó más gente, más gente, más gente, que ahorita es un poblado ahí. tiene sus calles, tiene sus plazas, tiene todo, fíjese. Entonces, mi papá y nosotros fundamos ese rancho, que es el número uno en la comarca lagunera, el rancho. Se llama Poblado 6 de Octubre,
6 de octubre.
Durango, municipio de Gómez Palacio, Durango. Y fue el primer rancho que hubo en la comarca lagunera cuando repartió las tierras. Porque el día 6 de octubre, ese día repartió las tierras y así le pusimos el 6 de octubre. Ese se quedó 6 de octubre.
Ah, qué bien. ¿Y usted a qué se dedicaba ahí?
Bueno, al campo,
¿Al
a la
campo?
agricultura, a sembrar.
¿De tan chiquito?
Bueno, pues mi papá, yo no tuve escuela. Yo no tuve escuela, todo el tiempo andaba trabajando con mi papá. Fíjese. Crecí, 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 y yo el trabajo en el campo. Fíjese. De escuela tuve nada más como segundo año de escuela nomás, y la dejé.
¿Aprendió a leer y escribir?
Sí, gracias a Dios, pero un poquito más. Últimamente, ahora que ya sé escribir poquito y leer, fui ya de grande ya, y ahora ya. Entonces, ahí fui creciendo el trabajo, ¿eh? Pero yo ya tenía 17 años, pero aquí tengo que decir esto, no sé si quiere usted que diga aquí esto, lo que tengo escrito.
Claro.
Yo tenía 12 años. Yo tenía 12 años y mi papá nos llevaba a la sierra cada año, ¿eh? Es para la Semana Santa, nos llevaba. Y a cortar así, palos así, ¿no? Pero ese año no fue mi papá. Entonces, pues no fuimos. Pero yo fui solo en un sueño. Me fui. Estaba yo soñando cuando me fui a la sierra a cortar esos palos, ¿eh? Y andaba yo cortando los palos cuando, como si me hubieran hablado para el lado del norte, ¿no? Y me levanté y me estuve viendo para el lado del norte. Entonces salió un señor vestido de blanco, pero su cara bien bonita, su cara. Y me dio miedo y corrí. Y me dijo, no temas, soy Jesús. Entonces ya me regresé yo y me puse a llorar y desperté llorando. Entonces dice mi mamá, dice, ¿por qué lloras? ¿Qué tienes? Dije, no, mamá. Después le digo, yo tenía como 12 años, dice. Y bueno, de eso nunca se me olvida cómo lo vi
Sí, son sueños.
al Señor Jesucristo en un
Son
sueño y él me habló. Pues,
buenos sueños.
sí.
Pero dígame, ¿qué hacía con su papá cuando estaban en los ranchos?
Trabajando en el campo, ayudándole a sembrar,
¿Qué
y
sembraban?
algodón, trigo, maíz, y sandías, melón, lo que sea allá.
¿Y era cosecha propia o no?
Era ejido de los campesinos. Era propia y no, porque ellos debían al banco dinero, tenían que pagar al banco y el banco les tenía que prestar más dinero, ¿eh? Pero sí, no era patrón, sino era pues con propiedad, ¿no? Más o menos, digo, porque ya el patrón, ya no había patrón, los patrones eran ellos, ¿eh? Pero yo fui creciendo y a mí toda mi vida me gustó el deporte desde muy chico, el béisbol, ¿eh? Y yo me dedicaba al béisbol, a mi trabajo, en la casa a jugar béisbol. Fui creciendo, creciendo. En el 1942, ¿no? 43, ¿no? Tocó el sorteo de los conscriptos, ¿eh? Y a mí me tocó de la clase de 1925, ¿eh? Y yo me saqué la bola blanca y fui a prestar mi servicio al ejército.
¿A dónde fue a
A
Chihuahua?
Cuernavaca. No, yo estaba viviendo en Torreón, me iban a Cuernavaca, Morelos, por un año. Ahí fui preparado yo. Entonces estaba la Segunda Guerra Mundial.
¿Y qué tipo de preparación le daban?
Puro de combate, sí, porque éramos soldados ya, soldados como de línea. Entonces, México le declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón, porque le tumbaron tres barcos a México, y los hundieron, ¿eh? Entonces, Estados Unidos le pidió soldados a México. Entonces fue que a nosotros nos prepararon. La clase 24, 25 y 26, nada más tres clases. Pero México no quiso dar soldados. Entonces les dijo, le damos trabajadores. Entonces yo cumplí mi servicio militar en el 44. Y ahí estuve un año de instructor militar en el rancho, en el 6 de octubre. En el 45 me vine a Ciudad Juárez. Me vine a la aventura. Y allí yo llegué a Juárez el 10 de septiembre de 1945, llegué a Juárez. Y en eso que decían que los mojados y que los mojados y ándale que me pasé de mojado. Y estuve trabajando.
¿Por dónde se pasó?
Me pasé por el lado este de Cedillos, por el Valle de Juárez. Estuve trabajando en un campo que se llama El 80. Ahí estuve de mojado, tuve unas pizcas de algodón. Llegó el invierno y ya me salí, nos salimos para México. Pero el siguiente año
¿Con quién iba?
íbamos con unos tres personas, tres amigos míos del rancho, ya del mismo rancho, que nos venimos juntos los tres. Pero ellos se fueron para el rancho y yo me quedé en Juárez. Entonces yo me venía a trabajar ilegal. Entonces yo me acuerdo que en esos años, cuando la guerra que andaban peleando aquí Estados Unidos con Alemania y Italia y Japón, andaban aquí las mujeres trabajando en el campo, las señoras, muchachas, porque todos andaban en la guerra los hombres. Y nosotros trabajamos junto con las mujeres ahí, regocijados. Pues que un día, digamos un lunes al rancho, yo me iba para acuerdo los sábados, yo no sé, el lunes a trabajar por el río. Dijo mi patrón, levante sus mochilas, agarren sus mochilas porque los voy a llevar ahorita. Me los voy a llevar, dijo. Bueno, no me perdonan las mochilas y nos trajo al Fort Bliss. El 49, en septiembre fue el 49. Pero no nos dijeron a qué nos trajeron nada. Yo miraba a muchos soldados ahí, tanques de guerra. Dije, no, pues aquí ya vamos mal. Pues dijimos que vamos a la guerra ya, sabrá Dios. No, ya nos dijeron, miren, ustedes ya no van a entrar nada ya de mojados, ilegales. Les van a dar un contrato y un pasaporte para que van a México y aquí la inmigración ya no nos haga nada. Van a ir por 3 meses. No, por 45 días van a ir. Fue pues septiembre, octubre. Sí, fueron 3 meses. Entonces salimos en diciembre.
Pero dígame, cuénteme un poquito cómo eran las oficinas ahí en Fort Bliss.
No, es que las oficinas eran, pusieron unas carpas para las secretarias, unas carpas, unas lonas, y ahí estaban las máquinas, las secretarias, pero no eran oficinas, pusieron unas carpas allí, provisional.
¿Qué información le pedían?
¿Mandé?
¿Qué información le pedían?
Pues nos pedían nosotros dónde nacimos, los papás, y en qué trabajaba uno, qué hace uno allá en México, Y pues ya ellos ahí entiendo. Entonces me decían,
¿Algún tipo de papel
sí,
o...?
contratos, un contrato internacional, sea de México, Estados Unidos, donde se acordaron los países que los iban a contratar. O sea, bajo un contrato escrito por los meses que ellos quisieran.
¿Pero a ustedes les pidieron algún tipo de identificación?
Sí, bueno. Nos pedían, pero cuando andábamos ilegales, pues casi nadie teníamos papeles, andábamos ilegales. Pero no, pues. Y yo sí cargaba mis papeles, aunque yo aquí ilegal, yo los cargaba porque yo salí del ejército. Y yo tenía que traer esos papeles en mi bolsa, de donde costaba que yo estuve en el ejército. Entonces, pues ya nos contrataron, a mí me tocó en Pecos. Fui por 3 meses.
Y cuéntame un poquito antes de irnos ya cuando estaba en Pecos. ¿Les hacían algún tipo de examen?
No. Cuando ya nos fuimos nosotros, cuando ya nos contrataron, sí nos examinaron, pero antes de salir. Pero fue un examen así nomás pasajero, no, no fue, no, no. Ya cuando cumplimos en diciembre salimos a México. Pero en el 50, en agosto, hubo una contratación en Juárez, en el hipódromo. Y ahí me tocó suerte y me contraté. Y me tocó estar en Clean.
¿Y era el mismo proceso, digamos?
Sí, era lo mismo. Igual, como estaba. Y me tocó en Clean. En Clean me tocó un buen patrón. Y conmigo no batallaban porque yo sabía todo lo de la agricultura. Todo. Y poquito algo de manejar tractor. Y ahí duré 2 años con él. Y allí conocí una muchacha aquí en El Paso, que nos íbamos cada 8 días en el mismo camión. Pues nos conocimos y nos hicimos novios y nos casamos. Sí, me casé en Facebook.
¿Cómo se llama ella?
Francisca Ávila Romero.
¿Y ella de dónde era?
Era de aquí, de los Estados Unidos.
¿De Facebook?
Pues no, era todo, nació en Alamualto, creo. Platicaba ella que era de Alamualto, Texas.
¿Cómo dice que se llama?
Francisca Ávila.
No, la ciudad, ¿dónde es ella?
Es un rancho, se llama Alamualto. Está aquí al lado de Tornillo. Por ahí está, es un rancho. Entonces, pues nos casamos. Yo seguí de bracero.
¿Y ahí en Clint qué hacía? ¿Qué tipo de trabajo?
Sembrando algodón igual. Sembrando algodón y piscando algodón. Y después yo me quedé ahí con hacer los trabajos de tractor. A barbechar las tierras.
Y ¿Qué es eso de barbechar las tierras?
Barbechar es con los arados, escarbar la tierra, prepararla para sembrar el algodón. Y otros trabajos más, digo, los que había, y otros trabajos, todo lo que fue el rancho.
Pero algodón. En su mayoría.
Algodón.
¿Y cómo es la pizca del algodón para nosotros que no sabemos mucho de eso?
Pues la pizca de algodón es la mata de un capullo. Entonces uno con el costal, ¿verdad?, agarra un capullo y lo agarra y lo quita de donde está el hueso y se echa al costal. Y así uno piscando. Ya ve uno que ya uno cargaba pesado el costal, ya uno y pesa y ya lo vacía del tráiler. Y así, es hasta que ya se acaba la pizca hasta en diciembre.
Y lo vuelve a llenar.
Sí, otra vez. Otra vez. Y así hasta que ya la tarde que ya se va uno, ya dan uno cansado, ya se arriesga una
rama. ¿A qué horas trabajaban?
Pues en la pizca de algodón, ahí era una cosa, por 9 horas. Ahí cada quien entraba a la hora que quisiera. Pero cuando andamos trabajando de raya así, entramos a las 8. Salíamos a las 5 de la tarde. Pero cuando la pizca no había horario.
Pero entre más...
Sí, entre más temprano que entraba uno, pues ganaba uno más.
¿Y cómo le hacían para llevar control de las libras o kilos de algodón de cada brasero?
Es que si uno pesara el costal, ahí le anotaban a uno lo que pesaba el costal. Iba a otra pesada, ahí le anotaban.
¿Con su nombre o le asignaban?
No, con el nombre de cada quien. Ahí cada quien tenía su hoja. ¿Sí? Y a un brasero tenía su otra hoja.
¿Y cuántas
piscaba?
¿Libras piscaba usted?
Yo pisqué 400 libras. Era lo que yo piscaba. Era mi... Lo que yo creía, 400 diarias. Ya no ni más ni menos, a veces piscaban menos, a veces, pero yo tenía una tarifa, nada más.
¿A cuánto le pagaban la libra?
Pues no recuerdo, creo 250 el ciento, no recuerdo, fíjese. Creo 250 el quintal, las 100 libras.
¿Y estaba bien pagado?
Pues hay una cosa, mire, en aquellos años el dólar valía mucho, sí estaba bien, porque en aquellos años estaba todo muy barato, olvídese, nosotros comíamos con $3 por semana, fíjese, todo estaba muy barato.
¿Les daban comida ahí donde estaban?
No, nosotros comprábamos nuestra provisión y hacíamos nuestra comida nosotros.
¿Dónde vivían?
Teníamos cada quien su... Vivíamos dos en cada cuarto, en cada habitación.
¿Y el patrón les daba el cuarto?
Sí, el patrón nos daba casa.
¿No les cobraba por
no,
el cuarto?
No. No, nos daban... pues había estufas de petróleo, no había gas. No se conocía el gas.
Y cada quien se cocinaba.
Sí, tiene cada quien tenía su estufa de petróleo. ¿Sí? Ya después se entró el gas y ya no pusieron estufa de gas.
Muchos años después.
Sí, eso fue después.
¿Y cómo se organizaban para comprar la comida entre todos?
Bueno, había compañeros que se juntaban dos por persona, o sea, dos compañeros. Dos compañeros usaban una estufa, otros dos, otros sí. Según como se viniera uno con el compañero, si vivía el compañero, pues buen amigo, bueno, pues, está bien. Pero casi nomás éramos dos compañeros. Y le llevaba uno bien, digo, pues nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, trabajamos mucho, aquí sufrimos nosotros. Lo que fue sufrir, aquí.
¿Por qué dice que sufren aquí?
Sufrimos aquí nosotros por esto, mire. El clima. Dice. Como en ese tiempo ahorita, en diciembre, tenemos que andar trabajando. ¿Sí? Y dice, preparando las acequias para el verano. ¿Sí? Y pues con el frío, ¿no? Pues tenemos la aguantar el frío. En tiempos de calor lo mismo. Yo aquí en los Estados Unidos hice unos trabajos muy difíciles aquí en Canutillo. Que un trabajo que hice fue a parar al Hospital Providencia. Ese trabajo, fíjese, ahí
¿Por
me
qué?
encamaron.
¿Qué le pasó?
Es que había un trabajo que nadie lo quería hacer. Nosotros teníamos que echarle diésel al zacate y a las hierbas de las acequias, ¿no? Y el diésel, con el calor, secaba la planta, secaba la
La
hierba,
raíz,
la
¿no?
hierba, sin la raíz, y yo todo. Cuando estaba todo seco, entonces íbamos con una manguera, con gas y lumbre, a quemar todo lo seco. Pero como era junio, julio, el calor y el calor del gas, de la lumbre, era muy peligroso, fíjese. Y nadie quería hacer el trabajo. Y como estaba de planta en el rancho, pues yo lo tenía que hacer. Y lo hice, pero me tapié de la orina, del calor. Ahí en el rancho, ahí me pusieron hielo, bolsa de hielo, y total, ya pude ya orinar, y ahí me llevaron a Providencia. Ahí estuve encamado. De ahí, gracias a Dios, pues ya ahí me atendieron y ya salí. Y así unos trabajos que yo un poco difíciles, fíjese.
Entonces, se podría decir que a veces hacía trabajos que nadie aquí hubiera querido hacer.
Ese trabajo, nadie quería hacerlo. Y si era peligroso, sí, por el calor y el calor de la lumbre.
¿Y su patrón qué le decía que lo tenía que hacer?
No, no, pues es que nadie quería hacer el trabajo y yo como estaba de planta en el rancho, tenía que hacerlo. Y yo, porque llegaban braceros, en diciembre se iban y yo seguía, yo era uno de los braceros especiales aquí en Estados Unidos. Fíjese. Y así duré yo del 49 hasta el 64, hasta que ya nos fuimos aquí, Estados Unidos.
Dígame, cuénteme un poco más cuando estaba en Clint. ¿Qué era lo que hacían ustedes para divertirse?
Bueno, nosotros nos veníamos a Juárez cada 8 días, los sábados.
¿Los sábados ya no trabajaban?
Sí, no más mediodía.
¿Y cuándo les pagaban?
Nos pagan a mediodía y nos pagan a 50 centavos la hora. Trabajábamos todos los días 8 horas. Eran como $4 diarios.
¿No les pagaban por las libras que piscaban?
No, bueno, contarnos de reyes, sí. Pero contarnos en las piscas, por lo que uno piscara, nos pagan los sábados. Y cuando uno era raya, pues era nomás de las 8 a las 5 de la tarde.
¿Y cómo les iba mejor, estar de raya o...?
Pues es igual, digo, es igual porque en la pizca de algodón, pues se cansaba uno más, ¿no? Porque tenía que cargar el costal. Y acá de rea, no, pues nomás a trabajar así, el trabajo que fuera. Y los sábados nos pagan a mediodía y los vinieron a Juárez. Nos hicieron el paso. Aquí al paso a comprar así ropa, a comprar así, pues lo que necesitábamos aquí, ¿no? Porque aquí la ropa estaba más barata y estaba mejor aquí la ropa. Y aquí nos íbamos a Juárez. Y en Juárez, pues, para divertirnos un rato allá, ¿no?
¿Qué hacían?
¿Mandé?
¿Qué hacían?
Pues en los bailes.
¿En ese tiempo ya estaba casado usted?
No, no, estaba yo soltero. No, yo me vine casando en Feyben, cuando estaba de bracero. Ya pues que ya me casé, no, ya no venía a Juárez. No, ya no, ya estaba con mi familia. Ya no. Y...
¿Sus hijos viven aquí entonces?
Sí, tengo una hija. Bueno, cuando ya me separé de la señora, que ya nos separamos. Yo viví solo. Y yo con una señora en Juárez. Pues nos conocimos y ya tuve una niña que es mi hija, la que está en Juárez. Y luego ya vino otro, José Luis, que está aquí en Estados Unidos, residente, y otro fallecido. Pues no, la señora falleció también, la señora. Y ahí estoy. Pero mis hijos, pues no los veo, ni me ven. Yo tengo tiempo que no los veo.
¿Por qué no los ve?
Pues no sé dónde está aquí mi hijo. Y mi hija está en Juárez, pero no, no me visita. Ni la visita ni mi visita. ¿Quién sabe? Digo, ellos si quieren, pues que me vean a mí. Yo no puedo andar los ahí viendo, que me, ellos me vean a mí. Usted sabe que siempre, ya los hijos creciendo y ellos están acomodados más o menos, ya uno ya casi como que uno quiere ya uno, ¿verdad? Ya. Como que ya uno ya nos molesta a uno de ellos. Y yo para no molestarlos, pues mejor estoy viviendo solo. No solo, ahí está Dios conmigo.
Así es. Cuénteme un poco más cuando andaba de bracero aquí en Estados Unidos. ¿Alguna vez le tocó que fueran algunas autoridades mexicanas o de Estados Unidos a visitarlos? A
no.
Ver cómo los trataban o cómo...
No, no fueron. No, no, no. Digo, hay una cosa, digo. Yo tengo el honor de platicar de aquí en los Estados Unidos, que todos mis patrones me dieron muy bien. Todos me vieron muy bien, me apreciaron mucho los patrones, pero por mi trabajo, pues conmigo no batallaron conmigo, fíjese. Y viven todos patrones. Silvestre Reyes, pues es hijo de mi patrón, quien es un congresista aquí en los Estados Unidos. Cuando yo lo conocí, él estaba en la escuela cuando conocí a señor Reyes. Y ellos dan fe de mi trabajo y cómo me porté con ellos, por 5 años que estuve con ellos. Fíjese.
Entonces usted sí conoció a los patrones.
Sí, ¿cómo no? ¿A los de ellos? ¿A los papás del señor Reyes?
No, a todos.
Sí, hijos. Sí, ¿cómo no? Sí, algunos viven. Aquí tomo el paso, no sé todavía. Aquí tengo el número de teléfono de él, de Gilmar, un señor muy conocido aquí en El Paso. El señor Charles Dirman, de aquí de Canutillo. Los Aibis, de aquí de Tornillo y de Isleta. Hombres muy conocidos aquí en el Valle. Muy conocidos, los Hernández, también mis patrones. Ellos viven todavía, uno de ellos.
Cuénteme, después de que estuvo en Clint, ¿a dónde se fue?
Después me fui a Tornillo.
¿Ahí qué hacía?
Trabajando, contratado con un patrón. Porque de Clean yo me cambié por motivo de que llegaron ahí unas gentes allí a trabajar, y como yo tenía más tiempo trabajando y ellos eran de aquí a Estados Unidos, como que no les caía bien que yo mandara ahí porque yo era bracero y ellos eran de aquí, ¿no? Como que no les gustó.
Cuénteme alguna anécdota, ¿qué le pasó?
¿A usted?
Cuénteme alguna anécdota, ¿qué fue lo que le pasó?
¿Ahí? No, nomás que me cambié a Tornillo. Y no me dejaba ir, mi patrón no me dejaba ir.
¿Lo trataron mal esas personas?
No me trataban mal, no. Pero sí, yo miraba que como que me apartaban a mí. Por ser yo mexicano. Y que yo, pues era bracero, ¿no? Pero nada más era una persona. Nada
¿Se
más
podría
una.
Decir que sintió, se sintió discriminado? Sin
bueno,
discriminación
sí, en... sí, digo, porque pues esta persona que estuvo allí, pues hay gente que a nosotros los mexicanos como que no nos caemos bien, ¿sabes? No sé. Y yo dije, para no estar aquí con problemas y no me diga nada, mejor me voy a cambiar. Pero mis patrones no me dejaban ir. Pero ellos no sabían lo que estaba pasando allí. No, ya me cambié a Tornillo. Con Juan Ivy, Gianni Ivy. Ahí tuve un equipo de béisbol, yo lo organicé, yo lo manejé. Y el patrón nos dio todos los uniformes y nos compró un basecito para ir a jugar. Puros braceros.
¿Cómo se llamaba el equipo?
Juan, Jan y Ivy.
¿Y el equipo también?
Ah, sí, Jan, el equipo de Jan y Ivy, Juan Ivy.
¿Y cuándo jugaban?
Pues jugábamos en Tornillo, jugábamos en Isleta, aquí en El Paso, y andábamos dando la función aquí, así los braceros. Y así.
¡Qué padre!
Y puros braceros. Y así, no había ningún puro de México. Y ya nos dieron los uniformes y todo, ¿eh?
Se divertían.
Oh, sí, sí. Sí, no, no, es que mucha gente nos gritaba muchas cosas porque éramos de México. La porra.
¿Qué les gritaban?
Pues que éramos piojosos y que no nos vayábamos y que sé que no decían nada. Nosotros no nos interesábamos, nosotros ganábamos los juegos.
¿Eran mejores que los
Sí, sí, sí. Sí, no, pues yo estaba jugadores de escogidos. Porque mi patrón mandó a Riovista a ver a quién conocía yo de los que jugaban desde la edad de mi tierra.
¿Por qué Riovista?
Riovista eran juntaban todos los braceros. De ahí salían para los ranchos, ahí los llevaban.
¿Y de dónde llegaban ellos?
De México. Pero cuando llegaban aquí a Riovista, los mandaban a otras partes. Pero cuando ellos iban para México, tenían que ir a Riovista. De ahí los llevaban para México.
Ok,
y los mandaban.
¿Y qué hacían ahí en Riovista los braceros?
No, era el campo montaban las oficinas de los baceros. O sea, allá hacían los contratos allí. Y ahí los cancelaban y corrieron para México. Ahí le daban las micas y todo.
¿A usted le tocó estar ahí en Riovista?
Sí, sí, digo, tenemos que ir a Riovista, a salir para México. Bueno, cuando salimos para allá, para México, en el 49, fue Riovista. Pues ya no fui a Riovista, ya no fui. Porque nosotros éramos braceros especiales, cumplíamos un contrato, ¿no? 18 meses, nos echaban para México, pisaron en México y otro día otra vez acá. Y así era una rutina.
¿Y dónde firmaban el contrato?
Allá.
¿Regresaban?
Allá, aquí en Estados Unidos, ¿quién firmaba el contrato?
En Riovista.
En Riovista. Pero nosotros, había una asociación de rancheros aquí en Paso. Entonces nos traían a la asociación de rancheros y ahí firmaban los contratos, la asociación.
¿Y usted escogía a dónde ir?
¿Cómo?
¿Usted escogía a dónde ir?
No, teníamos ya nuestros patrones ya de planta, nosotros estamos tan de planta nosotros. Porque nosotros especiales, llegaban nuevos braceros, teníamos que enseñarles, porque muchos no sabían, no conocían el trabajo, no lo conocían.
¿Cómo es que se venían de braceros sin saber trabajar el campo?
Muchos venían sin no conocían el algodón, no lo conocían el algodón.
¿No porque era requisito saber trabajar?
No, es que había esto. Allá donde en Chihuahua, donde estaban contratando, les preguntaban, según esto ahí, a ellos, que si conocían el algodón. Y unos por pasar decían que sí, pero no. Aquí eran muchos de por allá del sur, de Guanajuato, de por allá lejos, que no conocían el trabajo. Todos nosotros aquí teníamos que enseñarles el trabajo a ellos.
¿Usted alguna vez estuvo en Chihuahua contratándose?
Nada más una vez. Una vez y una vez en Irapuato.
¿Y cómo fue que fue a dar hasta allá? ¿Hasta
bueno,
Chihuahua?
Fui por esto, porque aquí en El Paso ya no hubo renovación. Nos echaron para México. Pero antes entramos aquí por Guarafil, los especiales. Y esa vez no hubo, tuvimos que ir a Chihuahua. Pero no llegamos a Chihuahua y luego nos venimos luego.
Dígame, ¿cómo era ese centro de contratación ahí en Chihuahua?
Bueno, mire, ese centro de contratación era un corral, ¿no? Y el corral estaba en las oficinas al entrar, ¿eh? Pero afuera está toda la gente, ahí dormía la gente, ahí dormían por días, ahí comían por días.
Ahí al aire libre.
Había miles de gentes, y miles de gentes ahí, de hombres, viviendo, durmiendo ahí en el campo.
¿Y
ahí
uno llegaba así nada más porque sí o...?
No, bueno,
¿le daban algún número para entrar?
No,
¿cómo le hacían?
Es que después los municipios de los pueblos, de Torreón, de Chihuahua, de Delicias, las presidencias municipales levantaron una lista. Y esa lista la llevan haciendo contratación a Gobernación. Y Gobernación le da el visto bueno, ¿no? Entonces ya pasaba con la inmigración americana. Ya venía ya para acá porque ya me habían enlistados. Los ciudadanos batallaron. Pero gente que no estaba enlistada duraba semanas allí.
¿Y cómo le hacían para...?
Pues sabrá Dios cómo le harían, pero ahí duraban semanas allí.
¿Usted cuánto tiempo duró allá?
Yo duré más como una semana. ¿Sí?
¿Y cómo le hacía? ¿Dónde dormía? ¿Dónde comías?
Pues yo, mire, yo de la suerte, digo la verdad. El su jefe de contratación allí es de aquí de Juárez. Y él y yo nos conocíamos, la familia de él y él. ¿Eh? Y ya cuando fue a Chihuahua, dijo, no, dijo, ¿dónde vas ahí? Y dije, bueno, dijo, no, vas a hotel, dijo, vete a mi casa. Y ahí dormía y comía, hasta que ya me llegó el turno, y ya para venir. Y él me dijo, ya mañana te vas ahí, mañana te vas, ya te toca mañana. Yo ahí dormía en la casa de él, y ahí comí todo. Y
Sí,
ya.
le tocó
Me
suerte.
tocó suerte. Y gracias a Dios yo no sufrí nada, gracias a Dios. Porque aquí en el 50, cuando fue aquí quedaron muchos miles de gente en Juárez. Fíjese, yo llegué y me paré allí, donde estaba la gente, ahí viéndolo, lo que estaban entrando. Pero entonces salió un militar, un coronel con dos soldados, fíjese. Y se fue así como estaba yo. El coronel, cuando yo estuve en el ejército, él había sido mi jefe. Y me vio, ¿qué andas haciendo? Le dije, pues vengo, ¿quieres irte? Sí, vente. Y ahí me llevó a las oficinas.
Ha corrido con mucha
Sí.
suerte. Bueno, dígame, después de que pasaban, que le tocaba su número y pasaba ahí adentro, ¿qué requisitos le pedían?
Bueno, pues la cartilla. La cartilla. ¿En dónde trabajaba? Ahí van cosas. Los Estados Unidos, los americanos, que eran pura gente de escogida, gente trabajadores, que nos dan malas costumbres. Nos examinaban antes del cuerpo, de todo nos examinaban.
¿Qué tipo de exámenes les hacían?
De todo, desde todo, los desvestían, los desvestían. ¿Eh? Por ejemplo, hemorroides, así, cosas así, como rotura así como o rotura así de aquí
¿De las
de las
costillas?
cosillas se examinaban. Entonces toda aquella persona que estuviera así lo regresaban. Ya después que ya calificaba que ya paseaba, entonces nos polveaban con polvo.
¿Cómo es eso?
Con polvo, de ese polvo desinfectante, nos bañaban.
¿Y eso para qué era?
Pues creían que estamos animales de edad del sur, piojos o no sé qué más.
¿Y cómo se sintió usted cuando lo rociaron?
Pues mal. Se sentía mal porque le ponen así el polvo todo polveado, la
¿Y
carne de la cabeza.
los hacían uno por uno o los ponían a todos juntos en un cuarto? ¿Cómo lo
No,
hacían?
no, iba pasando, yo iba polveando, iba pasando, iba polveando. Aquí en el puente, aquí, estoy aquí.
Ah, eso no era en
No,
el
no,
centro de contratación.
aquí en el puente, al pasar para acá.
Ahí en el puente,
En
la
el puente,
pasada.
en la pasada. Ya se vinieron para acá y ya, a Río Vista. Y ahí en Río Vista ahí ya llegaron ahí los patrones. Yo quiero tantos hombres para Pecos, para Colorado, para California, para distintas partes de Estados Unidos.
¿Cuál fue el lugar al que usted fue que se le hizo el trabajo más difícil?
Más difícil fue ese que estuve aquí en Canutillo, ese de la lumbre. Ese fue más difícil.
¿Fue el que peor le fue
Sí.
por el accidente que
Fue
tuvo?
lo que es. Ese fue el más difícil. Tuve otros trabajos, pero no tan peligrosos como ese.
¿Cuál fue el que más le gustó?
Pues de trabajo, pues ninguno, digo, pues de trabajo. Pero casi por lugar, yo manejaba tractor. Yo hacía todos los trabajos, hasta el jardín de la casa del patrón, de todo, yo hacía todos los trabajos. Por eso conmigo no batallaron. Yo aquí en los Estados Unidos fui muy apreciado por los patrones, fíjese. Tengo el orgullo de decirlo. Nadie me trató mal a mí.
Eso es muy bueno.
Fíjese, nadie me trató mal, nadie. Yo pedía permiso, hacía mi casa, me daban permisos, me prestaban dinero para ir a mi casa.
¿Tenía familia usted en México?
En Torreón, hasta mis papás. Pero me los traje para Juárez. Me los traje aquí a Juárez.
¿Y es a donde los visitaba?
Aquí a Juárez. y veía que ha hecho Dios a ver a mis papás. Después iba todos los días, porque no un permiso, nos dio un permiso de que fuéramos todos los días a Juárez a dormir allá y trabajar aquí.
¿Y no se le hacía más pesado ir todos los días?
No, se me hacía más fácil estar allá, porque aquí no, allá no hacía comida ni nada de eso. Mi mamá me sale loche y todo, y aquí no, aquí yo tenía que hacer todo. Así yo traía mi lonche y iba y llegaba allá y cenaba y ya, y aquí no, que tenía que hacer.
Dígame, ¿alguna vez cuando estuvo de bracero le tocó celebrar alguna fiesta patria?
Bueno, nosotros aquí en los Estados Unidos no había fiestas. Aquí las fiestas, ¿no se acuerda? El 25 de diciembre y el 1 de enero. Eran los días de fiesta para nosotros.
Navidad y Año Nuevo.
Nada más. Pero el día 4 de julio, para nosotros no había 4 de julio. Nosotros trabajábamos derechos. No había 10 descansos.
¿Y cómo lo celebraban? ¿El patrón les hacía una fiesta?
Pues casi no, digo, porque nosotros nos íbamos a Juárez. Todos los que trabajamos aquí en el Valle del Paso, y el valle de aquí de arriba, todos iban a Juárez, todos los días.
Ah, bueno, entonces no les tocó celebrarlo aquí en el Paso, sino se reunían con sus familias en Juárez.
Sí, en Juárez. Y allá nosotros, yo, como yo estuve en el ejército, ¿verdad? Yo tocaba en una banda de guerra, el ejército. Entonces aquí en Juárez, me dieron oportunidad de tocar en una banda de guerra de la aduana, y ahí tocaba, y yo estaba de bracero y tocaba. Pues, ¿sabes cómo lo hacía?
¿Cómo?
Yo trabajaba una hora después de la hora para reponer los días que iba a perder, que iba a desfilar. O trabajaba dos, tres domingos. Y eso ya lo tenía ya ganado para el día que iba, como el 16, el 15 y 16 que desfilaba en Juárez. Y yo ya los tenía acá trabajados. Dice mi patrón. Él sabía, los patrones sabían. Es que tocaba allá y aquí trabajaba. Yes.
Qué bien, qué bien. ¿Alguno de sus patrones no le ofreció arreglarle papeles para que se quedara como residente aquí en Estados Unidos?
Sí, el primero, Clu Davis, el de Clean. De ahí comenzó yo a arreglar papeles por mi señora. Ella me estaba arreglando. Pero cuando ella se fue con otro señor, me abandonó y se fue. Se llevó a mi hija. Entonces yo avisé a la inmigración que yo ya no quería arreglar.
¿Usted fue el que decidió?
Yo dije, yo no, muchas gracias, yo no arreglo. Y pues no arreglé. Cuando vine aquí a México, que ya no fui de aquí, me tocó suerte, agarré trabajo en una empresa de agente viajero. Ahí anduve viajando por toda la República por 14 años. Ahí me jubilé, estoy jubilado. Era agente de ventas y cobranza de una empresa. Fíjese.
Entonces, después de trabajar en Estados Unidos, regresó
a México.
A trabajar a México.
A México.
¿Cómo sintió usted que le cambió haber estado de bracero al momento de regresar a México esa vez?
Bueno, yo cuando regresé a México, yo sufrí mucho. Porque aquí duré 15 años. Y allá en México me pedían cartas de recomendación donde yo había trabajado. Si cuando yo 15 años iba a trabajar en México, batallé mucho para acomodarme en un trabajo. Nadie me daba trabajo. Pues no me conocían, nunca había trabajado en México por 15 años, lo que estuve aquí. Pero me puse yo a vender fayuca, pues no había que hacer más, vender fayuca, ¿no? Y yo veía Aguascalientes y traía así ropa para vender en Juárez. Y ahí me encontré unos señores fabricantes de ropa deportiva, los hermanos Ibarra. Pues ya me hablaron. No sé, los que ahí vieron los señores y me hablaron que quería trabajar con ellos. Y que sí. ¿Que qué iba a hacer? Dijo, usted va a ser el agente viajero de nosotros. Usted va a ganar su sueldo y va a tener todas las prestaciones y con viáticos. Pues sí me gustó, porque yo quería conocer partes de México. Duré 14 años, señorita Costa, viajando por toda la República.
Qué bien.
Con gastos pagados.
Suena divertido.
Sí, y estaba en los hoteles y me estaba acordando cuando estaba de bracero. Cuando estaba de bracero. Bendito sea Dios, gracias a Dios que aquí, me hablando aquí y con mi portafolio. Fíjese lo que es la vida.
Sí. Dígame, ¿y cuando regresó esa vez a trabajar a México, no tenía usted algún dinero guardado de
No,
sus años de bracero?
no, 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 porque pues realmente yo cuando ya con esta señora, ella tenía hijos, era una viuda, y yo pues casi los saqué adelante, fíjese. Pues no ahorré dinero, fíjese. Pero salieron adelante los muchachos.
Pero sacó adelante una
Y una
familia.
familia,
Entonces se puede decir que el haber sido
sí,
bracero lo ayudó a
sí,
usted.
sí. Gracias a Dios que sí lo saqué adelante, fíjese. Ellos tienen ya su profesión, ellos, unas son maestras, otros son, pues tienen sus negocios, fíjese. Y yo aquí en los Estados Unidos, no digo mucho, pero yo fui un apreciado aquí en El Paso, tanto en las tiendas de comercio como en los restaurantes. Pues casi yo no tomaba. Mi vida era el deporte, jugar béisbol. Estaba ilusionado en un deporte. Fíjate. Entonces, yo no tuve, nunca tuve yo un problema con las autoridades, ni aquí ni en México. Todavía, gracias a Dios. Gracias a Dios, fíjese.
Qué bueno, qué
Que mi vida
bueno.
ha sido muy tranquila.
Qué bueno, eso es bueno. ¿Alguna experiencia buena o mala que haya tenido cuando estuvo aquí de bracero?
Bueno, yo aquí no tuve ni ningún problema aquí en Estados Unidos. Nada, gracias a Dios. Porque yo de mi trabajo a la casa, de la casa a mi trabajo, era todo.
¿No hizo amistades aquí?
Sí, muchas amistades tengo aquí, todavía aquí en Estados Unidos. Fíjese. Por parte de mi papá, aquí están todos mis familiares. Están en Colorado Springs, Colorado. Ahí están 9 primos hermanos míos, ahí viven. Todos son de aquí, nacidos aquí. Y he ido a verlos, he ido a saludarlos. Pero yo aquí, no, yo conozco mucha gente, me conocen aquí en Juárez. Nada más ahorita que venía el camión, subió un que años que no lo veía. En el camión que llegué aquí, Pablo.
¿Un brasero también?
No, él era residente, pero yo lo traje trabajando. Y todo el hacer lo traje él trabajando y él es ciudadano. Yo lo traje trabajando a él. ¿Sí?
Usted era el
Y
mayordomo, se podría decir.
yo era el jefe de él. De algunos ciudadanos y residentes de aquí los traje yo trabajando. Porque yo trabajé con un señor también, el señor Vaca, de una tienda llamada Feria, y por el tanto. Y las hijas me apreciaban bien los hijos, ¿eh? De don Macario Vaca. Y hay un chamaco que yo lo hacía así enojar poco, ¿no? Y ese muchacho me miraba bien, muchachito, da en la escuela. Ahorita él es el juez federal de la corte, el Joe Vaca, el licenciado Joe Vaca. ¿Lo oyes usted?
Sí, claro que sí.
Yo trabajé con ellos también. Y lo conocí cuando él estaba en la escuela, estaba niño.
¿Y lo ha visto últimamente?
No, he visto a las hermanas y lo mando a saludar con ellas. Sí, si las vemos al paso, voy y las saludo.
Qué bueno, pues se ve que tiene muy buenas amistades
Sí, sí que sí.
aquí en El Paso.
Y varias amistades que tengo aquí, porque yo trabajé, cuando yo estaba de bracero, aquí en el Country Club, los braceros trabajábamos en el Country Club porque allí en los jardines es campo, es agricultura. Y cuando estaba con Reyes, él me da permiso de trabajar en el Country Club, en los jardines. Yo trabajé con los Aronson Brothers, trabajé con los de la Popular, trabajé con los en el jardín. Es que me conocieron bien ellos y las señoras. Fíjense. Yo trabajaba un día en cada casa, así.
¿En su día libre trabajaba o cómo le hacía?
Cuando no iba a trabajar en el rancho. Y todos me prestaban acá en el Country Club. Y ahí trabajaba yo.
¿Y cuánto le pagaban
Cinco
ahí?
dólares y la comida.
Ah, pues está bien. Dígame, señor Ramírez, ¿qué siente usted cuando le dicen o lo nombran bracero?
Bracero viene siendo un trabajador de brazo de campo, es bracero, no afecta nada, no, porque es un hombre de trabajo de campo, trabajo de brazo.
¿Qué siente usted cuando lo nombran bracero?
Yo me siento orgulloso porque fue un hombre trabajador de campo y un trabajo sano Y todo el hombre, el campo, son hombres honrados. Y todo el bracero fue un hombre sufrido aquí en Estados Unidos. Por eso.
¿Por qué dice que fueron hombres sufridos?
Sufridos porque nosotros aquí lavábamos nuestra ropa, hacíamos de comer, trabajábamos. Aquí nosotros nos manejábamos de puro trabajo. Por eso. Ese fue sufrir. Con frío, que a veces hasta con hambre. No porque nos faltara que comer, no, gracias a Dios que no. Sino por el tiempo nos andábamos trabajando. Fíjese. No había tiempo de comer, andábamos regando el algodón. Uno a comer y se tira el agua, alguna cosa, y se pasa a 1, 2, 3 de la tarde y andamos trabajando. Fíjese. Por eso.
No tenían ni tiempo para comer.
No teníamos tiempo, pero teníamos que comer, gracias a Dios. Nunca nos faltó que comer todo. Teníamos que bastante que comer. Pero por el tiempo del trabajo.
¿Alguna vez le tocó algún accidente? ¿Ver algún accidente? ¿O a usted?
Sí, aquí sí, este, un dedo. Este, aquí todo está, aunque.
¿Qué le pasó?
Este, me lo machuqué, me corté este lado y también tuve en el Providencias. Me estuve atendiendo.
¿Y quién lo llevaba al hospital?
El patrón. Me llevaban y me traían y me llevaban.
Entonces, siempre que usted se vio necesitado, le brindaban ayuda.
Sí, sí, yo sí. No, yo mis patrones, yo no tengo que decir nada a mis patrones. No, no. Todos me trataron muy bien a mí, fíjese. Todo muy bien. Yo tengo un récord de trabajo aquí en los Estados Unidos, mi compañero y yo.
¿De qué?
Trabajamos del sábado, toda la noche, todo el día el domingo, y toda la noche el domingo, hasta otro día terminamos como a las 10 de la mañana, sin descansar.
¿Seguido?
Seguido.
¿Y por qué fue eso?
Porque andábamos regando el algodón. Y tenemos que acabar de regar. Porque si no, terminábamos, cortaban el agua y se quedaba parte del rezo sin regar. Tenemos que trabajar hasta terminar.
¿Y eso cada cuánto era?
Cuando nos tocaba el riego, cada vez que regaban el algodón. Cada 20 días, cada mes, que era el riego.
Sí, estaba pesado.
Sí, estaba pesado. Y mi patrón, el Mr. Gilmar, que está todavía vive, ¿quién se le pasó? Nos apreció mucho. Cuando ya nos fuimos, porque todos cumplimos en diciembre para irnos para México, y él pidió un permiso para que nosotros 2 meses más aquí, para preparar todo el rancho para la siembra. Pidió un permiso a la inmigración. Cuando ya salimos, él se puso triste, el señor. Y dijo, me puede mucho que se vayan, dijo.
¿Y por qué no los contrataba de nuevo?
Ya no había contratos. Ya íbamos todos para México, todos para México el 64.
¿Por qué se acabaron los contratos? ¿Qué les dijeron?
Es que se acabó el convenio, se terminó el convenio de México y Estados Unidos de trabajadores del campo.
¿Por qué se acabó?
No sé, no supimos ni por qué. Madre, que ya, para afuera, todos para afuera. El 64.
¿Y nadie hizo intención de quedarse?
Muchos arreglaron, mi amigo, que usted no lo conoce, ¿verdad, mi amigo?
No, no tengo el gusto.
Sí, ese señor, iba a venir conmigo ahora. Ese señor, nos vimos como hermanos, él y yo. Fíjese.
¿Se conocieron?
Sí, aquí, en Canutí, sí, braceros, nos vimos como hermanos, él y yo, como amigos. Y él se casó aquí y arregló y es ciudadano, y duramos 40 años sin vernos. Con Marentes me habló, yo a él no lo conocía. Dijo, yo soy Marciano Villalba. No, me dio tanto gusto, no se imagina, de 40 años sin vernos.
Ahora que me dice Marentes, ¿quién es Marentes?
El de los braceros, Carlos Marentes.
¿El que hace?
El director del que anda ganando el 10%.
¿Y ahí qué hacen en ese
sentido? No, pues nomás él está arreglando los que nos dan los ahorros. Porque nos están quitando el 10% para los ahorros y nunca nos dieron. Es lo que estamos peleando. Porque Will Fargo mandó dinero para México. Y eso fue malo. El convenio mandaba a México. Hizo un error bien grande, malo, el Will Fargo. Nosotros, cuando salimos en Huita Costa, Will Fargo nos había dado a nosotros acá, que en sus ahorros. Tú te vas, aquí están tus ahorros. No lo hicieron. Solo que lo mandaron a México.
¿Ustedes sabían que se les estaba descontando
Sí,
algo?
no, claro, el 10%, nos faltaba de cada pago, nos faltaban ahí el 10%. Porque así decían los contratos, ahí decían los contratos.
Cuando les pagaban en efectivo
En efectivo.
o con cheque.
No, no efectivo.
¿Y les daban algún tipo de talón donde dijera cuánto se les
A
estaba
unos y a otros
reduciendo?
no. Pero casi a nadie. Pero así en la tarjeta de pago de ellos, sí está el descuento del 10%.
Y en ese tiempo nadie reclamó su 10%.
Nadie reclamamos porque nosotros no, nunca nos imaginamos ni mismo los contratos cómo estaban. Hasta después, ahora que últimamente, pues el 10% nos estaban quitando. Y porque allí nos decían que les quitará el 10% para sus ahorros, para beneficios de su mamá, su esposo, para alguien. Y la aseguranza, tenemos seguro. Y ahora que ya nos dimos cuenta de, pues, pero esto no estuvo bien con que el banco haya mandado dinero a México. Si México no lo trabajó, México no lo ganó. Lo ganaron los mexicanos, los trabajadores mexicanos. ¿Por qué lo mandaron a México?
Yo creo que las autoridades de Estados Unidos pensaron que México, el gobierno de México, los iba a localizar a ustedes y entregarles a sus ahorros. No creo que lo hayan hecho en forma de nunca dárselos.
Pues yo no sé qué convino entre los gobiernos, pero algo hubo. ¿Por qué lo mandaron para allá?
Bueno, es algo
Si
que ya pasó, ¿no?
los
Entonces.
Estados Unidos ha tenido el dinero aquí, no habíamos batallado. El gobierno se ha dado el dinero a nosotros, fíjese. Y no andamos nosotros batallando ya. Si lo malo fue que lo mandó a México.
Pues
Fue el
sí.
error más grande que hubo. Fíjese.
Para concluir la entrevista, quisiera agregar algún comentario.
Sí, mire, yo le pido a los Estados Unidos, yo estoy enfermo, una ayuda, una gratificación por los años que estuve aquí trabajando. Así como me vine contento, así me fui para México contento. Aquí nadie me trató mal. Tengo testigos, los reyes, el congresista, el señor Reyes y otros varios más. ¿Cómo me porté en mi trabajo? Y ahora le pido yo a los Estados Unidos que me den una ayuda, una gratificación por los años que estuve aquí. Porque no fueron 2 años, fueron 14 o 15 años que estuve aquí trabajando. Ahí lo dejo a criterio de ellos, a ver qué dicen. Porque de lo que nos están dando en México, no es ni la cuarta parte de lo que nosotros nos quitaron aquí del 10%, fíjese.
Ya están arreglando los papeles para regresarles
Pues
el
ya están
10%.
regresando algunos, pero México está poniendo en una situación muy difícil para entregar ese dinero. Está pidiendo muchos requisitos.
¿Qué requisitos les pide?
Pues según esto, que tienen que mandarlos a México los papeles, ahí los tienen que revisar a ver si califica y si no califica no le da nada.
¿Pero qué papeles tienen que
Los
mandar?
papeles de bracero,
¿Algún
las
contrato
micas, los
especial?
contratos, y ese es lo malo. Porque claro, nosotros aquí, los que están en 10%, a nosotros no nos hicieron, no nos preguntaban nada más que nos quitaban el 10%. Allá ellos, ese dinero no es de ellos, es de nosotros. ¿Por qué se está poniendo el gobierno mexicano así? Ese es de nosotros, lo que nosotros ganamos con nuestro sudor, con nuestros sufrimientos. ¿Para qué eso está enriqueciendo? No, 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 yo no estoy de acuerdo. Yo estoy exigiendo lo que es mío. Yo trabajé mucho, yo sufrí para ganarme ese dinero. ¿Y para qué otro lo esté disfrutando? ¿Verdad que no?
No es justo.
No es justo. Por eso le pido aquí a los Estados Unidos una ayuda. Por los tiempos que estuve aquí trabajando. Cuando los Estados Unidos más necesitó el trabajo, aquí estuve yo. Aquí estuve trabajando. Y tengo el orgullo que así como vine aquí, de contento, así salí para México. Pues aquí nadie me molestó. Gracias a Dios. Mis patrones fueron muy buenos. Todos fueron muy buenos conmigo. Yo no tengo que decir nada. Nunca me faltó un centavo de mi pago, no.
¿Nunca sufrió maltrato?
No, nunca. De nadie, fíjese. De ningún patrón. Y será mi, no sé, pero pues realmente, como yo soy hombre del campo, conmigo no batallaron. Yo se veía todo lo del campo.
¿En qué sentido se podría decir que el haber sido bracero le cambió la vida?
Bueno, oye, mire, por ejemplo, yo fui bracero aquí. Trabajé en el campo. Y gracias a Dios, que ese trabajo que conseguí en Juárez, en esa empresa, Dios dijo, este trabajo que estás. Yo ni nunca pensaba que iba a trabajar en esa empresa yo, sin conocerme, señorita Costa. Un empleado que maneja muchos millones de pesos le pide muchos requisitos. A mí no me dijeron nada. Usted venga a trabajar. Yo manejé muchos millones ajenos en esa empresa. Cuando ya me jubilaron, se quedaron patrones poco, como sentidones. Porque ellos sabían que les iba a hacer falta. Yo también sabía que les iba a hacer falta. Porque ahorita en la actualidad, para encontrar un trabajador honrado, está muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Me han llamado. Me han llamado ellos. Pero ya no puedo trabajar con ellos. Porque pensiones dijo que no podía trabajar con ellos. Con otros sí. Pero por mi enfermedad no puedo trabajar ya. Fíjese. Estoy nomás con la que me da pensiones nada más. Mi pensión. Pero yo estoy enfermo. Y doy gracias a Dios también al señor Reyes que me ayudó para que me tengan en el tomazo, fíjese. Porque en México yo tengo ahorita días que no me dan medicina porque no hay. Fíjese nomás.
Muy mal servicio.
Entonces uno tiene que buscar otras partes a ver dónde le hacen uno el favor. Así, fíjese. Porque es una cosa, es una tristeza que habla uno mal, pero sí es. Todo por la culpa de los gobiernos, del gobierno. El gobierno tiene mucho dinero para abastecer todas esas cosas, pero no lo hacen. Ellos quieren enriquecerse para ellos. Viviendo bien ellos y sus familias, no le importa a los demás, no les interesa. Y yo tengo ahorita tiempo que no me dan medicina porque no hay.
¿Y ya trató, ya intentó hablar con algunas autoridades para que el seguro les traiga
sí,
medicina?
Digo, sí hablo con ellos, pero de México no mandan. No, nada más yo, somos cientos que están reclamando en Juárez. Gente que no resulten las medicinas. Dice nada más. Estoy hablando una cosa de tristeza, fíjese, del gobierno, lo que está haciendo con nosotros los mexicanos, lo que estamos navegando, sufriendo por eso. Fíjese nomás.
Sí, puede parecer algo injusto que después de tantos años trabajando el gobierno no les pueda responder de alguna manera positiva.
No puede.
Pero a veces así son las cosas.
Fíjese nomás, digo.
Señor Ramírez, ¿algo que guste agregar acerca del programa Bracero?
Bueno, yo del programa Bracero, yo tengo mucho que platicar de lo que vi aquí de los braceros, de muchas cosas que vi de los braceros, cosas de accidentes, ¿no? De accidentes, no de malos tratos, no, de accidentes que vi aquí, y así cosas, porque yo aquí 15 años, yo me di cuenta de todo, fíjate, cómo se manejaron aquí los braceros. Si alguien se da cuenta, soy yo, fíjese, por el tiempo que estuve aquí. Sí, así, fíjese. Pero yo, por lo que es de mi parte, yo estoy muy agradecido con los Estados Unidos porque aquí aprendí más de lo que yo sabía de mi trabajo. Aquí aprendí más. Lástima que ya no puedo porque ya por mi edad y por mi enfermedad.
Bueno, pero trabajó 15 años aquí.
Sí.
Fueron más que suficientes.
suficiente, dice. Cuando Estados Unidos necesita más los trabajadores, aquí estuve yo.
Eso es lo
aquí
que
estuve,
cuenta. Aquí
sí.
estuvo cuando se
Cuando
lo
más
pidieron.
necesitó aquí la gente, aquí estuve yo por los 15 años. Por eso me fui contento de aquí, Estados Unidos, porque me trataron bien. Y aprendí más de la agricultura más que en México. Poquito más, fíjese. La conozco y la sé, pero ya por mi edad no puedo y estoy enfermo. Por eso, señorita Costa. Pues yo no tengo que hablar mal, como muchos que hablan mal de que Estados Unidos, no, yo no. Yo no, 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 no. No. Porque yo, cuando venimos de México, pues aquí vestimos bien, comemos bien, gracias a Dios. Como nunca en México habíamos vestido ropa buena como aquí. Fíjese. Por eso digo,
Ni ayudado a su
y
familia.
ayudar a nuestras familias, fíjese. Y créemelo así, que nosotros, los cebraceros que estuvimos aquí en Estados Unidos, fue una cosa de historia para Estados Unidos, por la labor que vinimos a hacer aquí nosotros, cuando Estados Unidos necesitaba más por la guerra.
Ustedes vinieron a
Nosotros.
ayudar.
No fuimos a los balazos ni a la guerra, pero anduvimos trabajando,
Luchando en el campo.
luchando en el campo. Ellos luchaban en la guerra y nosotros aquí luchamos aquí en el campo nosotros. Para que hubiera toda la comida que necesitaban, verduras y todo lo que necesitaban los soldados allá y toda la gente aquí. Fíjese. Y gracias a Dios, Estados Unidos se levantó en el comercio, en restaurantes, en todo se levantó con los braceros. Así, fíjese. Porque cuando nosotros llegamos a los pueblitos, estábamos pueblos muy recaídos. Pero ya después de los meses estar aquí nosotros, mire las tiendas llenas de braceros comprando mandado, comprando ropa, fíjese. Ya fue un aliviano
Para ellos
para
también se
ellos
podría
también,
decir.
fíjese, para el comercio. No, 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 nosotros los braceros tenemos una cosa como, y doy gracias a ustedes, señorita. Le doy gracias a la Universidad de Texas, lo que está haciendo a favor de nosotros, que nos están recordando, cosa que en México no lo han hecho. Mejor lo hicieron ustedes, señorita, que en México, que el gobierno mexicano.
Bueno, esperemos que con esto ellos o las autoridades mexicanas tomen ejemplo de lo que se está haciendo aquí para que se les reconozca la labor tan importante que desempeñaron trabajando para Estados Unidos durante todo ese tiempo.
Pues yo he platicado con algunos braceros en Juárez y les he platicado de aquí. Dice, bueno, ¿y por qué? Dijo, porque ya nos están recordando. Y aquí nosotros ni en cuenta nos toman aquí a nosotros. Y damos gracias a Dios y a la Universidad de Texas que nos están recordando y que esto se va a saber en todos los Estados Unidos y aquí en México. El recordatorio que nos están haciendo a los cebraceros. No estamos olvidados. Gracias a Dios todavía tenemos gente que ve por nosotros.
Claro.
Entonces en Torreón están diciendo de que quieren saber mi entrevista en Torreón. Porque no saben en Torreón de eso. Y fui y les llevé las fotografías y sacaron los periódicos, todo, aquí es la universidad. ¿Sí?
Pues ojalá, como le digo, que en Torreón y en Chihuahua y en otras partes donde vivan braceros, las universidades o el gobierno tome ejemplo y empiece a hacer cosas así para reconocer el trabajo que hicieron.
Pues sí, le vuelvo a repetir, nosotros estamos muy agradecidos con la universidad, porque nos están tomando en cuenta la labor que venimos a hacer aquí a los Estados Unidos. Venimos a cumplir con un compromiso. Cuando los Estados Unidos más lo necesitó, fuimos nosotros. Fíjese.
Así es.
Y estamos contentos por eso, porque venimos con nuestro buen corazón ayudar a los Estados Unidos cuando ellos más necesitaron.
Claro que sí. Bueno, en nombre de la Universidad de Texas en El Paso y en nombre del Instituto de Historia Oral, le agradezco, señor Ramírez, por toda la información y por el tiempo que se tomó en esta entrevista.
Muchas gracias,
Muchas
señorita.
gracias.
Sí.